Mujeres con historia.
Hoy nos trasladamos al siglo VI de nuestra era, una época donde la vida valía poco, la mortandad era temprana y la penumbra y oscuridad envolvían al pueblo y sus dirigentes. Nos encontramos en el reino de Neustria, la región noroeste de la antigua Galia, actual Francia. Chilperico I, descendiente de la dinastía merovingia de origen germano, ha asumido el trono a la muerte de su progenitor, Clotario I, quien había dividido el reino franco entre sus cuatro hijos. Chilperico quiere más, se apodera del tesoro de Soissons y ocupa París, pero sus hermanos le obligan a respetar el reparto otorgado por su padre. Ya más tranquilo, decide contraer primeras nupcias con Audovera, la cual se instala en la corte junto a sus sirvientas. Entre ellas destaca Fredegunda, nuestra protagonista de hoy, una guapa francesa de la que se encandila nada más verla. El soberano comienza a ampliar la dinastía y ya tiene tres hijos con la reina. Por supuesto, eso no le resta fuerzas para satisfacer su libido con las concubinas del reino, en especial Fredegunda, que poco a poco influye más en el rey. Un día Chilperico parte a la guerra. Su mujer está a punto de dar a luz a su cuarto hijo, en esta ocasión una niña. Según las crónicas, Audovera no tenía muchas luces y prácticamente no se entera o no quiere enterarse de los amoríos extramatrimoniales de su esposo. Por eso, cuando Fredegunda conspira contra ella sugiriendo que bautice a su hija y que además sea la madrina de la pequeña, a Audovera le parece una bonita idea. Lo que no sabía es que según la ley canónica, un hombre no puede cohabitar con la madrina de su hijo. En consecuencia, cuando volvió el rey, a Fredegunda le faltó tiempo para comunicarle la noticia. Chilperico ni se inmutó. En realidad hacía tiempo que quería alejarse de su esposa y esta era la excusa perfecta. El matrimonio se declara ilegal y Audovera toma los hábitos e ingresa en un convento. Libre el camino, Fredegunda sueña con ser la nueva reina. Sin embargo, su amante tiene otros planes más fructíferos para su reino. Quiere casarse con la princesa Gelesbinta, primogénita del rey visigodo de Hispania Tanagildo, cuya unión le otorga un buen aliado y una dote cuantiosa. Su hermano Sigiberto, rey de Austrasia, ha hecho lo propio casándose con Brunigilda, y él no quiere tener menos poder. Gelesbinta se instala en palacio y no le gusta nada el carácter disipado de su flamante esposo, quien sigue cometiendo adulterio cuando le viene en gana. La princesa visigoda le reprocha su actitud y le advierte que si no cambia volverá a Toledo, capital del reino hispano, en esos momentos. Fredegunda es bella, joven. Ella no le exige nada a su rey. Eso es lo que piensa Chilperico, que todavía mantiene ardiente la pasión con la franca. La concubina de origen humilde sigue esperando su oportunidad y estas fricciones entre los esposos la animan a tomar una decisión arriesgada: eliminar de una vez por todas cualquier obstáculo que se interponga entre su amado y ella. No se sabe si Chilperico estuvo implicado en el asesinato, pero lo cierto es que Gelesbinta, una mañana del año 568, amaneció estrangulada en el lecho conyugal. Aunque el rey lloró amargamente su pérdida, a los pocos días se casaba con Fredegunda. Su paciencia había dado fruto, y ahora como reina oficial de Neustria ante Dios y los hombres, no dejaría que nadie le arrebatara su sitio en la historia. Semejante situación provocó la irada respuesta de Austrasia. Brunigilda, hermana de la fallecida, exigía explicaciones y según la tradición, como parientes más directos, estaban obligados a vengar este tipo de ofensas. Sigiberto exigió a Chilperico que en compensación devolviera los territorios que había aportado Gelesbinta en su matrimonio. Al principio el rey de Neustria cedió, pero luego envió su ejército para recuperarlo de nuevo. Sigiberto decidió dar una lección a su hermano e invadió Neustria con tal éxito que Chilperico se tuvo que esconder en Tournai. El destino estaba escrito. Los últimos días de reinado llegaban a su fin, pero Fredegunda no estaba dispuesta a que todo acabara así y guardaba un astuto y maléfico plan. Muchos terratenientes de Neustria se estaban sumando a la causa del rey Sigiberto y utilizando esta argucia, la plebeya franca pagó a dos asesinos para que se hicieran pasar por nobles. Cuando le tuvieron a su alcance, sacaron sendos puñales envenenados y le dieron muerte. Acto seguido, Chilperico partió de Tournai, capturó a Brunigilda, le quitó los tesoros que escondía y la encarceló en un convento de Rouen. Desde entonces, el versus entre las dos reinas se hizo patente. Brunigilda consiguió huir gracias a la ayuda de Meroveo, hijo del primer matrimonio de Chilperico. Meroveo odiaba a Fredegunda, sabía que era capaz de todo. Al casarse con Brunigilda pretendía ceder al reino de Austrasia y contraatacar. En cambio, los nobles que protegen al futuro heredero acogen a la reina madre, pero no conceden asilo a su joven marido. Atrapado entre dos fuegos, Meroveo cae en una emboscada y muere. Se intuye que Fredegunda o Chilperico estaban detrás del homicidio. Empero, para no levantar sospechas, hace torturar y ejecutar a los hombres de confianza de Meroveo, incluyendo al que supuestamente le había traicionado y dado muerte. Aunque sus intrigas tienen éxito, Fredegunda está desesperada. Los hijos que alumbra no consiguen sobrevivir. Hay una pandemia de disentería en el reino, causante de numerosas muertes, incluidos los bebés de los reyes. Para intentar remediar la situación, entrega numerosas limosnas a la iglesia, pero no sirve de nada. Entonces comienza a sospechar que la causa de su desdicha es la magia negra. Sabe que despierta odio y resentimiento en mucha gente y empieza a ser consciente que el mayor beneficiado, si no consigue tener un heredero, es el único hijo vivo que le queda a su esposo. Clodoveo es detenido y, con la excusa de cambiarle de calabozo, Fredegunda le manda apuñalar y tira su cadáver al Sena. La siguiente en la lista es Audovera, quien también es asesinada en el convento donde está recluida. El pueblo comienza a llamarla la Reina Sangrienta. Algunas mujeres han sido acusadas por ella de originar la muerte de los infantes con magia negra. Subsiguientemente, son condenadas a tormento y a ser quemadas en la hoguera. Al fin, en el año 584, da a luz a su hijo, el futuro Clotario II. La reina pone fin a su etapa de terror persiguiendo brujas y hechiceros. En realidad, la epidemia ha sido controlada y por eso el niño consigue superar la infancia. Con el reino más calmado, Chilperico se dispuso a disfrutar de una jornada de caza. Lo que no suponía es que en esta ocasión la presa iba a ser él. Efectivamente, a los pocos meses de nacer su heredero, era asesinado. Su medio hermano Goltran, rey de Borgoña y Orleans, quiere vengar su muerte y detienen a un tal Sumesequilo como autor del crimen, que confiesa bajo tortura. La reina Fredegunda se halla en peligro. Algunos la acusan de inducir al detenido a cometer el delito. Otros opinan que ha sido Brunigilda en complicidad con su hijo Childeberto II, rey de Austrasia. Sea como fuere, estos reclaman la entrega de la reina de Neustria para ser juzgada por la muerte del rey Sigiberto. Sin embargo, Fredegunda no está sola. Es apoyada por varios nobles neustianos como Landry, de quien dicen las malas lenguas que es amante de la reina, y no van a permitir que sea justiciada. El hábil Landry negocia con Gontran la protección de Fredegunda, y cuando Childeberto II quiere llegar a París, Gontran la ha rescatado y protegido junto a su bebé, Clotario. La reina regente de Neustria protege los intereses del infante mientras va creciendo. Como hay rumores de que Chilperico no es su padre, logra que 300 neustrianos, entre obispos y terratenientes, juren que sí lo es. Gontran fallece en 593 por enfermedad y 3 años más tarde lo hace su sobrino Childeberto, envenenado. Todas las miradas apuntan a la atrevida Fredegunda, aunque existen otros posibles enemigos. La reina no malgasta la oportunidad y declara la guerra a los debilitados reinos de Austrasia y Borgoña, obteniendo, gracias a la comandancia de su amante, la victoria de la batalla y la posesión transitoria de París. Tanto su hijo como ella están presentes en el terreno del conflicto y saborean el triunfo. El príncipe apenas tiene 13 años, pero su madre le ha enseñado cómo debe gobernar. En 597... pletórica por lo conseguido, cae enferma de disentería y al poco muere en su lecho. Su sueño se ha cumplido. Clotario está al frente de Neustria, protegido por el mayordomo de Palacio Landry. Los nietos de Brunigilda primero le declaran la guerra y después se pelean entre sí. Uno muere en batalla y el ganador fallece de disentería. No sabemos si su madre le protegía desde arriba, pero lo cierto es que finalmente Clotario, gracias a las alianzas, consiguió unificar el reino franco bajo su mandato. Sus primeras medidas, emulando a su progenitora, fueron ejecutar a los bisnietos de Brunigilda, mientras que a ella le reservaba la tortura y la muerte cruenta como homenaje a su madre. Algunos historiadores apuntan que Fredegunda actuaba como una auténtica psicópata, pues cuando mandaba asesinar no tenía remordimiento alguno, sino todo lo contrario, se la veía feliz y radiante al conseguir su propósito. Ni en su faz se reflejaba maldad alguna, siendo su aspecto bello y de carismática personalidad. Otros, en cambio, la definen como una gobernante audaz y brillante, que no se paraba a considerar si asesinar estaba bien o mal. Ella conseguía lo que quería a cualquier precio y no hacía nada diferente a otros reinantes de la época. O quizás sí.